Salmo 98. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de adorar con gozo a Yahweh nuestro Dios, porque Él es digno. Adora con gozo a Yahweh porque es digno. Y este pasaje aquí en Salmo 98, vemos que nos da razones por las cuales debemos de adorar a Dios. Y nos dice que debemos de adorar a Dios con gozo y en alta voz. Y que todos debemos de adorar a Dios. Toda la creación debe de levantar la voz y cantar con gozo al Rey victorioso. Y entonces aquí en Salmo 98 vemos la repetición de varios términos como cantad, cántico, salvación, justicia, ver, gozo. Tenemos términos también de alabanza, donde dice cantad a Yahweh, cántico nuevo. Cantad alegres a Yahweh, levantad la voz, cantad salmos a Yahweh, aclamad. También tenemos frases que reflejan las razones de alabanza, porque Dios ha hecho maravillas, su diestra ha salvado, ha hecho notoria su salvación, ha descubierto su justicia, o sea, la ha revelado, se ha acordado de su misericordia y verdad, vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y rectitud. Entonces ahí demostrando que Él es digno de alabanza. Y entonces también vemos términos de quienes deben de alabar a Dios. Y es su pueblo, las naciones, los términos de la tierra, toda la tierra, el mar, el mundo y los que en él habitan, los ríos y los montes. Y es que hay que alabar a Dios porque Él es digno. Vamos a empezar leyendo aquí Salmo 98, empezando con el título, donde dice Salmo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y aquí en Salmo 98 vemos la importancia de alabar a Dios porque él es digno e incluye toda la creación que debe de presentarse delante de Dios y alabarle y exaltarle por sus maravillas, por sus hechos que ha dado a conocer su justicia, su misericordia, su fidelidad, su verdad. Y por ello todos los términos de la tierra deben de alabar a Dios porque han visto la salvación que Dios obra y cómo ha actuado con rectitud. Y conocemos la importancia de presentarnos delante de Dios de una forma adecuada. Incluso en Eclesiastés 5, del 1 al 3, nos dice que cuando vengas a adorar a Dios, antes de entrar en su presencia, prepara tu corazón. Y cuando entres en su presencia, mejor cuida de lo que dices. Es mejor que te mantengas callado y que escuches, porque en Eclesiastés 5, del 1 al 3, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y ahí en Eclesiastés 5, del 1 al 3, nos enseña que debemos de venir preparados para adorar a Dios y reconocer quién Dios es. Él es majestuoso, Él es poderoso, Él es nuestro Rey, nuestro Dios, y debemos de adorarle y servirle fielmente. Ahora, quizás no estás adorando a Dios con ganas, o quizás no estás alabando a Dios diariamente, no estás alabando a Dios con tu vida, quizás no estás usando tus talentos para adorar a Dios, o quizás simplemente desprecias la alabanza, o eres indiferente en tu adoración a Dios, y quizás necesitas razones para adorar a Dios, o quizás no has considerado la importancia de tu adoración, quizás no has considerado tu corazón durante la adoración. Quizás vienes a adorar sin preparación. O quizás dudas de la dignidad de Dios. Quizás dudas de la justicia de Dios. O de la autoridad de Dios. Y por ello tenemos este salmo, Salmo 98, donde nos expresa que Yahweh sí merece adoración. Él ha hecho maravillas. Él es poderoso. Él ha provisto salvación. Él puede ayudar. Es juez. Es justo. Es misericordioso. Es fiel. Yahweh es el dueño de todo. Yahweh es digno de adoración. Y por ello debemos de adorar. Debemos de adorarle. Debemos de comunicar su dignidad. Debemos adorarle con nuestras vidas y adorarle con nuestros talentos. El problema es que muchas veces no cantamos con gozo. No alabamos a Dios con un corazón genuino. Muchas veces no servimos a Dios con ganas. No servimos a Dios adecuadamente y nos desanimamos sin razón. No reconocemos la autoridad de Yahweh sobre nosotros. Muchas veces no confiamos en la sabiduría de Dios. Muchas veces no confiamos en el plan de Dios y no nos sometemos a Dios. Dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la misericordia de Dios y dudamos de Dios. Y por ello tenemos este salmo, para recordarnos que debemos de adorar a Yahweh con gozo, porque Él es digno. Y en los primeros tres versículos responde a la pregunta de ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Y lo que nos dice es que Él es digno. Ahí en versículo 1 dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque, y entonces empieza a dar razones, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y ahí ha expresado en esos primeros tres versículos las razones de adorar a Dios. Y es que Él es digno. Aunque el salmo no nos dice el contexto en el cual fue escrito, el título simplemente nos dice que es un salmo, vemos que debemos de cantar a Dios, cantar a Yahweh con gozo, pero incluso ahí nos dice el primer versículo, con un cántico nuevo. Se dice de un cántico nuevo, claro que incluye una composición nueva, pero tiene la idea de una adoración fresca, una adoración nueva. Es con ganas, con ánimo, con gozo, con fuerza. Venid preparados para adorar a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que puedes. Le adoras porque Él es digno. Y vemos varias veces en la Escritura donde menciona esa idea de cantar un cántico nuevo, esa idea de cántico nuevo también tiene la idea de acuerdo a la situación, ¿no? Alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Y entonces, en Salmo 33, del 3 al 5, dice: cantad cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces ahí expresa esa idea de cantar un cántico nuevo, y hacerlo adecuadamente, con júbilo, por el carácter de Dios, por lo que Él ha hecho. En Salmo 40, del 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y ahí en Salmo 40, del 1 al 3, vemos al salmista que está expresando gozo, y está tan gozoso que es como que Dios le ha dado un cántico nuevo para alabar a Dios, para exaltarle por lo que ha hecho en su vida. También en Salmo 96, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Ahora, el Salmo 96 es muy similar al Salmo 98, pero vemos esa exhortación, ¿no?, de cantar un cántico nuevo, y que toda la tierra debe estar involucrado en la adoración a Dios. En Apocalipsis 5, del 8 al 9, vemos también en la adoración en el cielo, cuando dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y entonces aquí vemos esa exhortación, volviendo aquí a Salmo 98, versículo 1, de cantad a Yahweh, y cantad un cántico nuevo, con frescor, con vigor, con fuerza. Y entonces empieza a darnos razones, y dice: porque ha hecho maravillas. Y entonces ahí está expresando todos los hechos maravillosos de Dios. O sea, es indudable que Dios ha obrado, y por ello alaba a Dios. Y seguramente lo hace de una manera general, es posible que simplemente esté recordando varios hechos y acumulándolos y juntándolos, y en esa acumulación de hechos maravillosos lo único que puede hacer es adorar a Dios, es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. O sea, desde la creación y la provisión, como que Él sustenta la creación, y como que Él ayuda a su pueblo y defiende a su pueblo y protege a su pueblo y da libertad de la opresión, y la lista continúa. Todo lo que Dios ha hecho. Y por ello quiere alabar a Dios. Y por ello menciona: su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Expresando el poder soberano de Dios, que Él es el que lo controla todo, y su diestra y su brazo reflejan su acción, su poder, muestran que Él está involucrado con su pueblo. Él presta atención, Él está dispuesto para ayudar, está dispuesto para fortalecer. Y Él es el que actúa, Él es el que libera, el que rescata, el que ayuda, el que levanta, el que sostiene. Él es el que ha salvado. Y entonces, recordando sus hechos maravillosos, lo único que puede hacer el salmista es alabar. Y alabarle con un corazón sincero y dedicado, y con una canción nueva. Y entonces sigue expresando las razones por las cuales hay que adorar a Dios. Y en versículo 2 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Ese término notoria es la idea de dar a conocer. Incluso dice, y ha visto a las naciones, ha descubierto, que es la idea de revelar, su justicia. Ese término justicia es la idea de rectitud, de ser irreprensible, sin tacha, lleno de piedad. Y nos hace pensar cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, está por empezar la conquista, y ahí en Josué 2, del 9 al 11, vemos que están ahí con Rahab, los espías entran en la casa de Rahab y ella les dice, ahí en Josué 2, del 9 al 11, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahí, eso era Josué en 2 del 9 al 11, viendo cómo Dios hace notoria su salvación y su poder. Incluso en Josué 5, versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y es por el poder de Dios, porque Dios ha hecho notoria su poder y su salvación. Entonces, volviendo aquí a Salmo 98, versículo 2, vemos esa salvación que Dios provee, esa libertad, esa ayuda, ese rescate que Dios ha provisto a su pueblo. Y todas las naciones lo saben. Se dan cuenta de que Yahweh, el Dios verdadero, está con su pueblo. Y Él es el Dios justo, Él es el Dios que ha dado a conocer su justicia y su rectitud, y que Él cumple su palabra. Él es fiel para hacer exactamente lo que ha dicho que haría. Y entonces en versículo 3 sigue dando razones por las cuales debemos de adorar a Dios, y dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y entonces esa idea de acordado es la idea de recordar o hacer memoria. ¿Y qué es lo que está recordando? Dice, su misericordia, que es el término en el lenguaje original gesed, que es la idea de amor leal, fidelidad. Tiene la idea de que Dios está dedicado a ser fiel, a ser leal. Y dice, y se ha acordado de su misericordia y de su verdad, que es un término que tiene la idea de ser fiel, estable, seguro. Y Dios se ha acordado. Y cuando Dios se acuerda y recuerda, lo vemos en la Escritura varias veces, vemos que Dios recuerda en salvar, en ayudar, está preparado para salvar. Como en Éxodo 2, del 23 al 25, dice, aconteció, después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces vemos cómo Dios actúa Y no es que se le haya olvidado algo, sino simplemente es traerlo delante de él, es esa petición, y entonces él decide actuar. Y entonces vemos que Dios se acuerda, y cuando se acuerda, muestra esa misericordia, esa fidelidad para salvar, para ayudar. Incluso en Levítico 26, en Levítico 26, del versículo 38 al 45, dice: pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y entonces está diciendo, básicamente, el mal que les va a venir si rechazan a Dios. Eso es Levítico 26, versículo 39. Dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también con mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abandonaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Eso era Levítico 26, del 38 al 45, donde vemos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la lealtad de Dios, cómo Él es fiel a pesar de que su pueblo es infiel, y aunque su pueblo peque contra Él y los tenga que castigar, aún así Él recuerda su misericordia, recuerda su fidelidad y su verdad. Y entonces todos escuchan. Nos dice Salmo 98, versículo 3, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y es porque Él es leal. En Éxodo 34, versículo 6, nos describe el carácter de Dios cuando dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por ello es bueno alabar a Dios. Incluso en Salmo 92, del 1 al 5, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Y muy, muy profundos son tus pensamientos. Eso es Salmo 92, del 1 al 5. Viendo la importancia de anunciar la misericordia y la fidelidad de Dios y alabar a Dios, porque realmente Él, solamente Él, es digno. Y entonces ahí, en esos primeros tres versículos del Salmo 98, ha respondido a esa pregunta: ¿por qué hay que adorar a Dios? Porque Él es digno. Y entonces del versículo 4 hasta el versículo 6, vemos que responde a otra pregunta, a la pregunta de cómo debemos de adorar a Dios. O sea, si debemos de adorar a Dios porque Él es digno, ¿cómo debemos de adorarle? Y entonces, Salmo 98, del 4 al 6, nos dice que debemos de cantar con alegría y debemos de levantar la voz. Debemos hacerlo de la mejor manera que sabemos. Adorar a Dios, cantar a Él. Ese término cantad, en el versículo 4, dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Ese término cantad es la idea de levantar la voz con gozo. Y entonces, sigue expresando la manera de adorar a Dios. Cuando dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Y de la forma que lo expresa, es como cuando llega un rey después de una victoria. La ciudad prorrumpe y eleva la voz con gozo por la victoria que ha obtenido, y entonces está expresando la necesidad de toda la creación de que adoren a Yahweh por la victoria, por la salvación que ha provisto. Y hay que cantar con esa alegría, con ese gozo de la victoria que Dios ha provisto. Y por eso dice en versículo 4, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Ese mandato de alabar a Yahweh y realmente anticipa el poder de su venida. Es un grito de victoria expresado en el momento de victoria. Es como Salmo 47 del 1 al 2 cuando dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Aquí está expresando ese gozo de la victoria que Dios ha provisto. Es como el cántico en Éxodo 15, después que Dios destruye al ejército de Egipto en el Mar Rojo, vemos que los hijos de Israel levantan la voz con un cántico. Incluso nos dice que en versículo 1, Éxodo 15, versículo 1, dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo con que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y en Éxodo 15, eso del versículo 1 al versículo 19, vemos este cántico de gozo, este cántico de victoria, a lo cual, volviendo aquí a Salmo 98, vemos que nos está pidiendo que cantemos la salvación de Dios, que cantemos la victoria que Él ha provisto, y por ello vemos esas expresiones: ¡cantad alegres a Jehová toda la tierra! ¡Levantad la voz y aplaudid! Ese término traducido aquí, aplaudid, en el lenguaje original, literalmente es la idea de romper en pedazos o romper el silencio. Es la idea de prorrumpir. Entonces, es básicamente hacer mucho ruido. Una expresión de mucho gozo por lo que Dios ha hecho. Y por eso vemos esa idea de romper el silencio, ¿no? ¡Levantar la voz! ¡Y cantad salmos! Versículo 5 dice, ¡cantad salmos a Jehová! Y entonces expresa los instrumentos, ¿no? Como que añaden a la alabanza, añaden al gozo, añaden al deseo de adorar a Dios, demostrando la dignidad de Dios. Y en versículo 5 dice, cantad salmos a Jehová con arpa, que es un término que en el lenguaje original tiene la idea de una lira, es un instrumento de cuerdas, una caja de resonancia. Y entonces repite el término otra vez, dice, con arpa y voz de cántico. Entonces no solamente con instrumentos, sino con la voz, cantad. También en versículo 6 dice, aclamad, aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Ese término trompeta se refiere, un instrumento de viento, pero era largo y de metal, en comparación con la bocina, que es un instrumento de viento, pero es hecho de un cuerno. Y entonces simplemente es como cuando llega un rey a la ciudad y va a entrar, pues preparan las personas, ¿no? Y hacen, suenan la victoria. Dan a conocer que llega el rey en victoria y por ello se preparan las gentes para alabar. Se preparan las gentes para expresar gratitud y gozo. Y por ello lo vemos aquí en la adoración a Dios, mostrando esas trompetas y esas bocinas anunciando la victoria que Dios ha provisto. Y por ello dice, aclamad. No, hay que cantar con salmos, hay que levantar la voz, hay que aclamar con los instrumentos, hay que hacer todo el ruido posible para mostrar la victoria, para mostrar el gozo. Y nos dice ahí, delante del rey Jehová. Porque Él es digno. Incluso en Salmo 95, del 1 al 3, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Eso era Salmo 95, del 1 al 3. Y en versículo 6 dice, venid. Esto es Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y es porque Yahweh es digno. Y hay que adorarle de la manera correcta. Y entonces vemos el gozo, vemos la importancia de levantar la voz y expresar la victoria que Él ha provisto. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 98, vemos cómo ha dado la respuesta a las primeras dos preguntas, ¿no? ¿Por qué hay que adorar a Dios? Y es porque Él es digno, por sus hechos maravillosos y su carácter. Entonces también nos ha respondido a la pregunta de cómo debemos adorar a Dios, y es con todas nuestras fuerzas, en alta voz. Y entonces los últimos tres versículos, aunque ya lo ha mencionado a través del Salmo, vemos que responde a la pregunta, ¿quién debe de adorar a Dios? Y es toda la creación. Todos debemos de adorar a Dios. Y en versículo 7 dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vemos que incluye a la naturaleza, no solamente a las personas, sino todo el mundo, todo lo que lo habita, debe de alabar a Dios. Y en versículo 7 dice, brame el mar y su plenitud. Ese término brame es la idea de tronar, de rugir. Y así es como alaba el mar, ¿no? Rugiendo y mostrando su poder. Entonces debe de tronar y rugir. El mar y su plenitud. Ese término plenitud es todo lo que lo llena, su abundancia, su número completo. Y entonces dice, el mundo y los que en él habitan. Lo que está describiendo es que toda la creación, todo lo que está en el mar, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el mundo, todo el universo, deben de alabar a Dios porque Él es digno. Es que la creación también debe de participar en esta adoración a Yahweh. En Salmo 66, del 1 al 4, dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. Eso es Salmo 66, del 1 al 4. También Salmo 96, del 11 al 13. Dice, alégrese los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. También Salmo 24, del versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, Él es el dueño, Él es el hacedor, Él es el creador. Entonces dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es Salmo 24, versículo 1. Entonces viendo la autoridad de Dios, viendo que toda la creación debe de adorarle porque Él es digno. Y sigue expresando cómo la creación debe estar involucrada en la adoración. Incluso la creación debe de reflejar el gozo del pueblo de Dios. Y ahí el versículo 8 dice, eso es Salmo 98, versículo 8, los ríos batan las manos. Ese término batan es la idea de golpear, la idea de aplaudir. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ese término, aquí traducido, hagan, es la idea de unidos. O sea, juntos, que se junten los montes, que estén unidos para expresar regocijo. Ese término regocijo en el versículo 8 es la idea de un grito de gozo. Y entonces está personificando aquí a la creación para gozarse y para alabar y para alabar a Dios con regocijo, con gritando con gozo y aplaudiendo y expresando la victoria de Dios. En Isaías 55, versículo 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán cántico delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, expresando la creación misma regocijándose en la salvación que Dios provee. Y entonces el Salmo 98 termina con el versículo 9, donde dice, delante de Jehová. O sea, hay que alabarle, hay que expresar gratitud, su victoria, su poder, en reconocer quién Dios es, reconocer su autoridad, reconocer que Él es juez justo, y porque es un juez justo, no permite que la maldad continúe. No dejará por inocente al culpable. Su juicio no se equivoca. No hace acepción de personas. No acepta soborno. No pervierte la justicia. Sino que Yahweh hace lo que es recto. Siempre. Por ello podemos confiar en su juicio. Y por ello aquí en Salmo 98, versículo 9, dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y es que hay que adorar con gozo a Yahweh, porque es digno. Hay que adorarle con gozo, en alta voz, y todos nosotros, toda su creación, debe de adorarle. Ahora, quizás te das cuenta de que tu adoración no es genuina. O quizás no cantas con gozo. Quizás estás distraído durante la adoración. O quizás no estás satisfecho con Dios. Quizás la adoración simplemente no te interesa. O te aburres en la adoración. Pues entonces debes de arrepentirte. Debes de recordar quién Dios es. Debes de corregir tus prácticas conforme a la Escritura y pedir la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Porque muchas veces no adoramos con gozo. No recordamos los hechos maravillosos de Dios. Muchas veces no recordamos a Dios en nuestras pruebas. No vivimos vidas de gratitud hacia Dios, vidas de adoración hacia Él. Muchas veces no invitamos a otros a adorar a Dios. Y servimos y ponemos prioridad a otras cosas. Dudamos de la dignidad de Dios. No amamos a Dios con un corazón sincero. Y nuestros corazones son infieles hacia Dios. Confiamos en otras cosas y no nos gozamos en Dios. Cuando lo que Dios quiere de nosotros es adoración genuina. Dios quiere dedicación total. Dios quiere que estemos satisfechos con Él. Adora a Dios con gozo, porque Él es digno. Vamos a terminar en oración.